Desde este momento comienza Sempiterno Conecta, un espacio de conversación e información sobre temas reales para entregar ayuda y conexión a quienes más lo necesiten. Desde las 6 hasta las 7 de la tarde, Loreto y Pía te acompañan en este espacio, tu espacio, en donde podrás compartir tus experiencias, plantear tus dudas y sugerir ideas sobre temas de tu interés.
Buenas tardes, estimados auditores. Llegó nuevamente nuestro gran día, el día miércoles, el día más esperado de la semana. Y es el más esperado de la semana porque tenemos la posibilidad de llegar a ustedes, a nuestra querida comunidad, con nuestro programa que ya en realidad es tan amado por nosotros, Sempiterno Conecta. Conecta contigo, conecta con tu alma, con tus emociones, conecta con la vida completa, pero sobre todo conecta con nuestra comunidad y que le da sentido a lo que hacemos. Así que, bueno, muy felices de haber partido nuevamente esta semana, porque para nosotros la semana parte el miércoles, es algo como eso. Y vamos a partir, por supuesto, saludando a mi queridísima compañera, a mi partner de labores. ¿Cómo estás, Pía?
Bien, excelente, con mucho ánimo para comenzar este programa hoy día miércoles, ¿verdad? A las 18 horas, como es de costumbre. Hemos tenido una semana dura, la semana pasada fue también media compleja, pero ahora nos estamos cambiando de casa, así que prontamente daremos la dirección a todos nuestros auditores también, a todos nuestros participantes, ¿verdad?, que acuden hacia nuestro centro. Así que aquí estamos.
Aquí estamos, efectivamente. Una semana dura, como dice aquí Pía, pero una semana llena y variada en emociones, en sueños, en proyectos futuros. Como ella bien dice, nos estamos cambiando de casa, nos vamos a ir de acá de Rengo y nos vamos a trasladar un poquito más al centro con un único objetivo, y es poder proporcionar un mejor bienestar, poder proporcionar espacios de más dignidad, espacios más colaborativos para que podamos tener entre todos una mejor vida, estimular un poco la calidad de vida de todos quienes estamos haciendo esta comunidad y sobre todo el fin para quienes trabajamos hoy, que es este grupo vulnerable tan maravilloso y probablemente que lo ha pasado tan mal en este tiempo, ¿no? Que son para nosotros nuestras personas en situación de calle. Pero hoy es una semana marcada por la alegría, por la felicidad, porque trajimos un tema de los dioses. Yo creo que ese ya no puede haber un mejor tema para poder estimularnos y como siempre lo digo, porque aquí está todo, así son las cosas. Aquí Pía es la que siempre me dice: yo quiero decir cuál es el tema. Y yo le digo, bueno, está bien, tienes que decir el tema. Así que vamos, Pía, cuéntale a nuestros auditores cuál es el tema que preparamos especialmente para ellos hoy.
Así es, Loreto. Mira, cuando pensamos el tema, pensamos en algo que pudiera ser también de gran ayuda para todos nuestros auditores, para toda la gente que nos está escuchando hoy en día. Y pensamos que este tiempo, igual obviamente para todos ha sido complejo, que cuarentenas, ¿verdad? El tema del distanciamiento físico. Muchos teníamos también proyectos, quizás todos, porque la persona siempre se proyecta ideas, viajes, eventos, cosas familiares, etcétera. Y se ha producido quizás un quiebre ahí y cambios. Entonces, esto de adaptarse muchas veces es un poco complejo para algunas personas, y es así como eso ha, para algunas personas también, impedido un poco el tema de la felicidad, ya como concepto. Pero eso lo vamos a trabajar a lo largo de todo este programa con una persona que nos va a acompañar, pero fabulosa.
O sea, ¿ya? Debo entender entonces que el gran tema de hoy es aquel tema y aquel estado o aquel sentimiento, aquella sensación que todos perseguimos, ¿no? El estado de felicidad, la felicidad. Ese es nuestro tema,
claro,
de hoy.
Vamos a ver hoy día cómo ser felices y también cómo poder lograr nuestras metas. Es decir, también enfocarnos a cómo ser felices en este periodo y cómo también potenciar competencias que también favorezcan estados de felicidad. Así que hoy día nos va a invitar y va a estar con nosotros, perdón, vamos a tener una gran invitada, no nos va a invitar, pero vamos a tener una gran invitada, ella es Claudia Weissman, que la vamos a presentar de inmediato y vamos a comenzar con ella un gran diálogo. Ella es Claudia Weissman, ella es coach y también es terapeuta transpersonal, docente universitaria y relatora de innumerables capacitaciones a diferentes personas, grupos, equipos, etcétera, con respecto al tema también del liderazgo. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Claudia. Bienvenida.
Hola, chiquitas, ¿cómo están?
¿Cómo están?
¿Cómo estás tú? Muy bien. Yo muy bien.
Perfecto. Claudia, quisiéramos en esta primera instancia que nos puedas contar un poquito acerca de este concepto y obviamente agradecer que nos puedas estar acompañando hoy día.
No, gracias a ustedes por invitarme. Y sí, pues me parece que si vamos a hablar de felicidad, lo primero es, bueno, antes de entrar al tema de la felicidad, es que establezcamos una cosa súper importante, porque en la introducción que hiciste tú hablaste del momento actual, ¿no? Y ahí está como el cuestionamiento para mí más grande, que es paraguas, que es como nosotros vivimos realmente antes de morir. No sé si ustedes han escuchado que como toda la vida moderna lo que nos propone es estar en permanente estado de estrés y de alerta, lo que en realidad nos pone en modo supervivencia. O sea, ¿realmente nos desarrollamos y florecemos o estamos defendiéndonos del entorno permanentemente? Esa es la primera parada que haría yo. Y haría una distinción que tiene, o sea, se puede profundizar bastante, pero en palabras simples sería que un estado de estrés o de alerta permanente son mecanismos de defensa atávicos que tenemos nosotros instalados en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, y que nos permitían en tiempos pretéritos defendernos del oso, del león, del ataque de algo, de algún suceso en el entorno que no estábamos esperando. Entonces uno entraba en un estado de alerta en el que la sangre se va a las extremidades y se sale de la cabeza y del corazón para que tú... Ah, y te pone a pensar además en el peor escenario posible, para que tengas ideas para escapar. Pero tú te imaginas que como esto ya atávico, hasta el día de hoy lo sostenemos y ahora se cae una cuchara, suena el celular, te subiste las noticias y estás permanentemente en ese estado. Entonces no estás... con el foco en desarrollarte y finalmente en lo que llamaríamos vivir, porque lo otro es sobrevivir. ¿Ya? Esa es la primera distinción más grande, es como tomar conciencia de si yo estoy viviendo o estoy todo el tiempo preocupado, porque en ese estado de alerta permanente nos acostumbramos a vivir también y pensamos que es vivir, pero no es lo mismo.
O sea, claro. Podríamos decir que es necesario, pero de alguna forma hay que educarse en eso, una cosa así, dices tú.
Sí. Sí, porque es como, no sé si han escuchado esa anécdota del vaso, que dicen, oye, ve el vaso medio vacío, medio lleno, y alguien dijo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva sosteniendo el vaso?
Uh-huh. Es como, porque ya se le pasa. Interesante. Es interesante, súper interesante lo que tú señalas al inicio, Claudia, y bueno, y como ya debes saber, nuestro programa se caracteriza por este hablar en confianza, y nuestros auditores seguramente están un poco... porque generalmente hacemos nosotros un preámbulo más largo, pero en confianza, primero, sobre todo, queremos agradecer tu disposición en una agenda súper acotada, y partimos en un formato distinto porque inmediatamente iniciamos el diálogo, así que queremos agradecerte enormemente el que nos hayas dado este espacio y que hayas venido con nosotros a compartir este micrófono. Y sabes que te escuchaba y lo que tú dices es tan cierto, y es tan cierto, y voy a decirlo así como, y no es nuestra culpa, porque nuestro cerebro efectivamente está condicionado no para ser feliz, está condicionado para sobrevivir. Por lo tanto, claramente lo que debemos tratar de hacer es ir logrando enseñar a este cerebro un poco loquito que piensa que todavía estamos en la edad cavernaria y en la prehistoria, y aprender un poquito a ser un poco más felices cada vez y todos los días con cosas bastante más pequeñas y más sencillas de lo que uno pudiera a veces imaginar, para poder efectivamente ese vaso que llevas tanto tiempo sosteniendo, tratar de visibilizarlo a lo mejor más lleno de lo que uno quisiera, porque seguro hay muchas cosas que te permiten hacer que uno reconozca la hermosura de la vida en el fondo.
Pero es que tal cual, y ese reconocer de lo que dices tú, reconocer la hermosura de la vida en lo simple, eso es lo difícil, y cuando te haces consciente empiezas quizás a tomar contacto con esas cosas, y viste que cuando trabajamos el tema de mindfulness hablamos de estar presente, el momento presente, tiene que ver con esa simpleza, que es como poder uh-huh. agradecer, o cuando se habla de las emociones de vibración alta, el poder agradecer, poder amar, y amar con A mayúscula, no el amor de pareja, no el amor de madre, no el amor de amigos, sino que el amor a la humanidad, lo que finalmente está detrás de cuando dijeron, hablaron ustedes sobre solidaridad, de que tengamos una sociedad más solidaria, si al final del día somos seres gregarios también, así como somos estresados, somos seres gregarios fundamentalmente, entonces hacer emerger ese amor en mayúscula que le llamo yo, que es como un amor transpersonal, un amor espiritual, ¿no? Que es hacia todos y hacia todo, pasa por aprender a disfrutar de lo cotidiano y de lo simple.
Claudia, y mira, a mí me encantaría que pudiera aprovecharte lo máximo desde el punto de vista también práctico, que yo creo que es la que la gente igual quiere algunos tips, y eso también abordar en este programa. Ah, y claro. ¿Habrán algunas como, no sé, algunos hábitos, algunas conductas que uno debe potenciar durante este periodo para poder empezar a disfrutar desde lo simple? Porque quizás uno también tiene la conciencia o decir, oye, sí, tengo que disfrutar de lo simple, pero en lo práctico quizás cuesta un poco.
Sí, pues, ¿cómo lo hago?
¿Cómo claro. se con esta visión de la vida?
Sí, sí. Es como, bueno, ¿y cómo se disfruta de lo simple? Ya. Claro. Pero antes, bueno, yo les voy a dar un tip y vamos a hacer un ejercicio todos juntos, les propongo. Pero antes, después del vivimos, o antes de morir realmente, esa pregunta que la quiero dejar ahí porque es una pregunta lacerante. ¿Tú estás viviendo o estás sobreviviendo? Todos los que nos están escuchando, es como, pregúntalo, tómalo. Y luego está el definir qué entendemos por felicidad, que era lo que hablábamos minutos antes de entrar, y tiene mucho que ver con esto del disfrutar lo simple, ¿no? Y que habían estos, la felicidad en dos grandes vertientes, y una que tenía que ver con lo hedonista, que es el placer de la sensación, ¿ya? Lo diario, lo cotidiano, y nos reíamos ahí de estar en el Caribe, comer un chocolate, darle un beso a la persona que amas, lo que en el fondo del momento. Y por otro lado está la felicidad eudaimónica, que tiene que ver con la trascendencia en la vida, que tú dices, no sé, hice un trabajo fiero aquí, no sé, como cuando tú hablas de las personas en situación de calle, ayudando aquí, nos morimos de frío, pero logramos juntar todo lo que necesitábamos, y al final de esa jornada te sientes feliz igual, aunque hubieron incomodidades desde el placer sensorial, ¿no? Entonces, aparecen estos dos conceptos. Y ¿qué dice la teoría? Es que una vida llena de sacrificios y con alta trascendencia no te hace feliz. Y una vida de puro placer cotidiano y de poca trascendencia tampoco te hace feliz. Entonces nosotros tenemos ahí en el disfrutar de lo diario es que está el construir la vida que quieres en base a la decisión cotidiana. No en estas grandes metas de que es como... Les decía yo, tengo una frase de Albert Sousa por acá que las había traído para compartírsela, que la gente siempre, a mí cuando atiendo personas en la consulta personal ahí y en el coaching, que te aparecen con este concepto como de que la vida vienen los hitos que te van a hacer feliz. Cuando jubile me voy a dedicar a pintar, cuando vengan las vacaciones voy a hacer incluso cosas mucho más superficiales, así como cuando baje no sé cuántos kilos me voy a poner el bikini. Por ejemplo, y es como la tortura innecesaria, porque yo les decía esto, lo único que puede generar estar en ese esquema de pensamiento es ansiedad, a menos que tú estés tomando acción cotidiana y disfrutes de lo que haces en la acción cotidiana para llegar a ese fin. Y la vida no espera y la vida es ahora. Ese es como...
Sí, sin duda. Mira, que es bueno escucharte, Claudia, porque sabes que estaba pensando, bueno... Y no sé por qué nosotros nos hacemos siempre una pregunta. Bueno, voy a decir la verdad. Soy siempre yo la que hace la pregunta y le pregunta a Pía. Y yo tendría que haberle preguntado a ella al inicio. Y bueno, la pregunta de rigor dice, ¿y tú eres feliz? Pero es un término tan, tan complejo y tan, tan, tan amplio como la vida en realidad. Y yo creo que tú, con esto que te he escuchado, tiene mucho sentido. Porque fíjate tú que yo creo que comparto mucho el hecho de que la única forma probablemente de poder vivir la felicidad es tener incorporado junto con aquello el concepto de la atención. Es decir, hay que prestar atención a aquello que te hace feliz porque orgánicamente, cerebralmente, pareciera ser que estamos más condicionados, como, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero somos como, nuestro cerebro es como un velcro para las cosas negativas y es como te flotan cosas positivas, es decir, lo negativo se te queda ahí por mucho tiempo y lo positivo pasa y vuela. Nosotros en mi casa, bueno, para quienes me conocen más íntimamente, tenemos un rito, y estaba pensando ahora que justo vino el programa, un rito que tengo que mirar cómo estamos, porque tenemos una especie de, perdón, como un jarro. Todas las personas que van a nuestra casa deben escribir, porque es un frasco que se llama el frasco de la felicidad, y dice, no, el frasco de la felicidad, y dice, hoy fui feliz porque, y punto suspensivo, y que está lleno de flores por fuera y todo, entonces uno escribe, y por qué fui feliz. Y fíjate que cuando tú, en periodos de estrés, cuando de repente te vas olvidando del valor y de la hermosura de la vida, escribes ahí. Y yo creo que hace 2 días atrás, porque como Pía contaba al inicio, estamos con mucha presión, y ya yo tengo que... Y fui a mi jardín y corté un dazme. Y percibí el aroma de esa flor de manera tan intensa, y en la noche escribí en mi papelito, hoy fui feliz porque ese aroma me evocó los mejores recuerdos. Y creo que cuando tú empiezas a hacer cosas concretas y a obligarte a recordar y a pensar de manera atenta el sabor del café tan rico que te tomas en la mañana, el poder meterte a la ducha y bañarte con agua caliente, el poder llegar, en este caso, y lo digo con mucho cariño, el llegar aquí, en este caso, a nuestro espacio laboral, donde te encuentras con gente que uno sabe que te respete, te quiere y te valora, y que además está con tu misma sintonía en lo humano, es un lujo. Y esos son motivos para ser feliz, po. A pesar de que tienes la presión, a pesar de todo lo negativo, tenemos que enseñar a nuestro cerebro a pensar en positivo. Porque, y digo enseñar porque lamentablemente no nacimos así, pues cerebralmente tenemos ese sesgo, y creo que es muy bello hablar de la felicidad porque como tú bien dices, la felicidad es aquí, es ahora, es con lo que tienes, corres con las zapatillas que te tocó, pero tienes que hacer la mejor carrera y la más hermosa de tu vida, sin duda. Así es que comparto absolutamente lo que tú dices, debe ser el equilibrio, ¿no? Como todas las artes se practican. ¿Leíste El arte de amar a propósito, Pía?
Estoy ahí, tú me quedaste para pasar el libro. Sí.
Nosotros nos damos tareas aquí, somos bien aplicados nosotros, aquí si no nos mantenemos atentas no avanzamos.
Entonces, lo concreto, ¿habría que de alguna forma como que forzar un hábito? O sea, me refiero yo para empezar a acostumbrarse, para empezar a integrar eso, ¿no?
A la palabra forzar es como...
¡Forzar! Hay que prestar atención, querida. No, yo digo prestar atención. Forzadamente, prestar atención.
De alguna manera yo diría como lo que dice Loreto, es como incorporar, o en el fondo empezar a poner atención, enfocarse en esto de... aprender a sentirnos bien, y le pondría el apellido, sentirnos bien sin razón, pero sentirnos bien sin razón no es como superficial o la tontera, sino que me refiero, sin razón es que no necesite elementos externos para sentir esa felicidad. Es como, ya vos, ¿cuál es el ejercicio para que empecemos a encontrarla adentro? Y ahí yo tengo uno, puntualmente, que es el que les decía que les podía compartir. Se trata de una visualización, pero se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. Si quieren, pueden cerrar los ojos. De hecho, les voy a pedir para que funcione el ejercicio.
Nosotros somos buenas estudiantes.
Nosotros hacemos caso a todo lo que nos dice. Ya, aquí estamos.
Pueden cerrar los ojos. Anda a un momento en tu vida donde te sentiste muy feliz, plena, o algún triunfo, algo que te haya dicho, por Dios, que en este momento sí que vale la pena vivir, ¿no? Estoy como, no puedo más, mi cuerpo va a explotar. Y míralo, analízalo, ¿dónde estás? ¿Con quiénes estás? ¿Qué había ocurrido en ese momento? ¿Qué habías conseguido? ¿Qué es lo que te ponía tan contenta? Y te quedas ahí, recorriendo la experiencia. Y ahora empieza a hacer esa memoria vívida. Busca los colores de la ropa que tienes puesta, el aroma que hay en el lugar. Mira a tu alrededor con las personas con las que estás, escucha las voces y empieza a intensificar la emoción. Ya no estoy así como súper feliz, ahora estoy hiper feliz, ya no puedo más de felicidad. Y empieza a dejar que esto recorra tu cuerpo. Y si la experiencia ya está terminando, recórrela de nuevo. Empieza de cero. Anda de nuevo ahí. De nuevo, el momento se reinicia. Y cada vez es más intenso. Y busca en tu cuerpo qué es lo que sientes. hay unos hombros relajados, hay una sonrisa, hay un rostro relajado, una cabeza que se inclina hacia el lado, hay una espalda baja que ya se entregó, ya no tiene ninguna tensión. Y anda a buscar esas sensaciones en tu cuerpo que se relacionan a ese momento que puedes sentir ahora vívidamente en colores, en sonidos, sabores, aromas, emociones. Respira hondo, 3 veces. Exhala, 3 veces. Y a la tercera, suelta la experiencia, sal de ahí, deja que explote en 1000 pedazos, se convierte en una arena que, cual si fuera una tormenta del Sahara, se reparte por encima de toda tu vida. Y déjala ir. Y abre los ojos. Y dime si no sientes la sensación de felicidad en tu cuerpo y no ha pasado nada afuera. Seguimos estando sentadas en el mismo lugar.
Qué fantástica, eres fantástica. Tienes la capacidad de hacernos transportar a aquellos lugares más íntimos. Y creo que es un ejercicio que hay que repetir. Hay que repetir 1000 veces, fíjate. Aquí después Pía me va a matar porque ella después se enoja cuando... Pero tengo que decir, ¿a dónde te fuiste, Pía? ¿Te sentiste feliz, como dijo Claudia? ¿Sentiste esa plenitud?
Sí, sobre todo con el tema como sensorial también, que uno empieza a traspasar eso al momento, como que lo sientes en este instante, y después cuando tú hiciste la última parte, donde esto se vuelve arena y como que se desparrama, finalmente es como que en realidad ese momento como que va tomando parte de nuestra vida en cada momento. Es como raro, es como muy difícil de explicar, pero es así.
Sí, es una sensación mágica. Bueno, Claudia, yo te voy a decir que voy a ser súper honesta contigo. A mí me fascina el tema de la felicidad y creo que lo he dicho más de alguna vez porque lo siento. Cuando me hiciste este ejercicio, y te juro que me costó muchísimo llegar a ese momento donde fui muy, muy feliz, porque en general trato de identificar siempre en mi vida como un estado de estar siempre muy contenta. Y sabes que eso lo descubrí hace mucho, mucho tiempo atrás y me ha acompañado probablemente los últimos 30 años de mi vida, que todo lo que tiene que ver con tu estado más interno tiene mucho que ver con el impacto que generas también en el otro. Cuando tú ves que en el otro estás generando un impacto y te reconoces en ese otro y vas armando esa vida con el otro, tu vida no puede ser infeliz, porque vas reconociendo esas cosas y porque nunca mueres. En el fondo eso, en algún momento, mira, uno va guardando los recuerdos, va guardando las emociones y tienes esa posibilidad de repetirlas 1000 veces y ser todos los días un poquito más y más feliz. Yo recuerdo, bueno, en una de las universidades donde hacíamos clase, un día un estudiante me decía, profe, ¿y usted por qué siempre está tan prendida, súper contenta? Yo decía, porque soy contenta, porque me encanta estar contenta, porque me encanta que la gente pueda percibir que hay otra parte de la vida y que igual estamos todos, como tú decías, abrimos los ojos y estamos en la misma posición y estamos todos viviendo lo mismo, pero sin embargo todos tenemos una responsabilidad que es hacer esta sinergia humana de sentirnos mejor y de ir haciendo cada uno desde su posición, desde donde le toca, en el fondo tomar la decisión de aportar para la felicidad del otro, que se transforme en el fondo en una felicidad colectiva. Uh-huh. Y dejar de perseguir este estado de felicidad como algo tan etéreo, porque la verdad es que la estrategia más concreta es ir prestando atención a los sabores, a los olores, a los colores, como dice Claudia, a la gente con la que estás, uh-huh. Aprender a valorar todas y cada una de las cosas que tiene. Uh-huh. Y es una grandeza.
Sí, y lo otro que igual se me vino a la mente de inmediato es cuando Claudia mencionó el tema de la solidaridad, porque escuchándote ahora, Loreto, también es cierto que todas las personas tenemos distintas maneras también de adaptarnos a las situaciones. Entonces, uh-huh. quizás nosotros también tenemos facilidad para adaptarnos a esta situación que uh-huh. ha sido diferente, que hemos tenido que estar a lo mejor más distanciadas del resto, pero también hay gente que no tiene esa, por ejemplo, esa habilidad o esa competencia, no sé, uh-huh. pero entre todos debemos ayudarnos. Exacto. Y con estas mismas, por ejemplo, tips que nos va a dar la Claudia, igual ir a la misma gente que está escuchando en este momento, ir ayudándonos unos con otros, Porque eso es importante también.
Esa es la cadena de favores de la vida, en el fondo. Y Claudia, quiero preguntarte, porque para quien escucha el tema como hablar de la felicidad en tiempos de pandemia, y más aún desde este lugar donde estamos nosotros aquí acogemos a personas en situación de calle, y tratamos de entregarles un espacio de dignidad para minimizar los riesgos que vive duramente una persona que está en calle. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y esa persona que está en calle aplica? ¿Y cómo puede que, cómo es la felicidad para ellos? Y fíjate que en ese caso, yo te puedo decir que una de las grandes, tal vez de lo más bello que yo he aprendido en este tiempo que estoy acá, es que la felicidad en ningún caso se asocia a cosas materiales, porque hay una felicidad interna y un clases de felicidad que te da la gente con la que trabajamos, que carecen casi de todo lo material y que sin embargo se muestran contentos y se muestran agradecidos, porque desde la carencia casi lo agradeces todo. Entonces es como súper interesante pensar en eso. Y cómo crees tú que, ¿cuál es tu mirada respecto de eso? La gente que tiene carencias vitales muy, muy, muy básicas, ¿realmente tiene también este aspiracional y puede llegar a ese punto?
Sí, mira, en ese sentido, la otra vez estuve en una entrevista donde pasamos por un tema similar, y sí, efectivamente, mira, primero, respecto a lo que dijo la Pía, claro, hay algunas personas que se adaptan mejor a los cambios que otras. Depende de tus estructuras mentales y como tu mindset y tu sentimiento, emoción en el momento, ¿no? Y la gente que tiene grandes carencias materiales no necesariamente tiene grandes carencias espirituales. No es como una cosa no implica la otra necesariamente. Podría darse. Y si tienes carencias materiales y no tienes un gran desarrollo espiritual, es natural que te cueste más conectar con la felicidad. Pero como dijiste tú, Loreto, para eso están los otros. Esto es como esto es solidario y es contagioso. Te puedes apoyar. Y también hay que entender que en términos evolutivos, si lo miramos como hablábamos antes, la mirada más trascendente, de más larga de la vida, no del momento, hay que pensar que es fluctuante y que a veces las personas tienen que pasar por túneles más difíciles, más estresados, más tristes, para valorar los momentos que siguen, para evolucionar finalmente. Y lo otro es que, como dijiste tú, efectivamente la felicidad viene o puede venir de estos sacos de felicidad internos. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? Hoy día hablaba con un amigo del tema de la Madre Teresa, que siempre estaba atendiendo enfermos en lugares que probablemente eran súper carentes, pobres, que quizás no olían bien o qué sé yo, pero la mujer tenía un aura como de 4 kilómetros, o sea, vibraba, sentía amor, daba amor y recibía amor.
Me mataste, Claudia, me mataste, pero terrible, porque yo te voy a decir que la Madre Teresa de Calcuta es la mujer, y hablamos en algún momento que hablamos de mujeres que inspiran, cuando Pía me preguntaba si había una mujer que me inspiraba, ella era una de las tres mujeres que más ha inspirado mi vida en todos los aspectos, y lo que tú señalas es tan real, porque ella tiene una frase que es bellísima y que por lo menos a mí en lo personal me hace, y la recuerdo todos los días, y dice, mira, a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero ese mar sería menos si le faltara esa gota. Entonces, cuando tú tienes esa sensación real de lo que tú vas a aportar, va a construir ese mar humano, y ese mar que somos todos, lo haces, y en el fondo ese vaso medio lleno empieza a cargarse tanto que en un momento se derrama. Y ahí es esto que tú dices, ¿no? Esa sensación se desparrama como la arena del Sahara e inunda tu vida en general y te hace una persona, y no siempre, porque no es que cuando tú dices que eres muy feliz, eres un Tony y andas por la vida haciendo el chiste, no, eres una persona que estás contenta y que estás contenta porque puedes ser transparente, porque sabes que estás impactando la vida de otro, porque dejas que la otra vida te impacte a ti y porque te empiezas a construir desde ahí. Entonces yo creo que la felicidad es un concepto que realmente vale la pena aprender a desarrollarlo en nuestra vida, porque está en nuestra vida, solo que a veces no nos damos cuenta.
Y ahí que lo que decíamos al principio, de hacernos conscientes, y lo que decía la Pía, de nada de forzar, Pía, pero entrenar. entrenarse, porque estamos como desde el colegio, que te hacen cuando ¿Aprendieron caligrafía ustedes? Se me cayó el carnet.
No, no, que se carnet, o sea, la Pía no, pues chica, la Pía no, pero yo...
No, igual.
Tú no aprendiste caligrafía. Ella no, pero yo no sé cuál será tu modelo, pero yo soy modelo 1970, Claudia, así que yo aprendí caligrafía y toda la historieta.
¿Te acuerdas cuando hacíamos caligrafía que la profesora te encerraba con un lápiz rojo lo que habías hecho mal? Nosotros estamos desde niños entrenado para detectar errores, detectar lo malo, detectar lo que me angustia, pero no lo otro. Y entonces el hábito que tenemos que entrenar es lo otro. Y luego la meta observación de que es que la vida se compone de estos errores, y estos errores, como hablábamos, son el camino. Entonces empezar a dejar de hacer juicios sobre si lo que está ocurriendo es bueno o es malo, también es parte de ser más feliz. Y ahí, no quiero ponerme todo el tiempo, pero yo siempre cuento este cuento del bueno o malo, no lo sé, solo sé qué pasará, que había un sabio en un pueblo, un sabio chino, que tenía unos caballos, y un día cae un rayo, parte la cerca, y los caballos parten en estampida al cerro, y el sabio pierde todo, y eso era lo que tenía. Y viene todo el pueblo a decir, oh, pobre sabio, ha perdido todo lo que tiene, ahora es pobre. Y el sabio les decía, bueno o malo, no lo sé, solo sé qué pasará. Y luego llega el invierno, o sea, llega el verano y baja la primavera, perdón, y bajan las yeguas del cerro preñadas, vuelven todos los caballos solos, libremente, acompañados de caballos salvajes que se habían vuelto parte de la manada, y ahora el sabio no tenía, no sé, 10 caballos, tenía 20. Y viene todo el pueblo a decir, "Oye, el sabio ahora es rico."
O sea, la yegua lo pasaron en chancho.
¡Oh, Dios mío santo!
Y el sabio le decía, bueno o malo, no lo sé, solo sé qué pasaron. Luego estaba en la doma de estos caballos salvajes y uno de los caballos le da una patada al hijo del sabio y se le parten las piernas, la cadera y queda postrado. Y todos, no, en estos tiempos, lo único que uno tiene como ayuda es un hijo. Entonces, ¿qué va a hacer el sabio ahora? En el fondo, como su riqueza se convirtió en una maldición, porque los caballos le patearon al hijo y ahora ¿cómo los va a cuidar? Y el sabio, bueno o malo, no lo sé, solo sé qué pasará. Y luego vinieron los soldados a buscar a los jóvenes para llevarlos a combatir a la guerra. Se llevaron a todos los jóvenes del pueblo, excepto al hijo del sabio, que estaba postrado. Y todos murieron en la guerra, menos el hijo del sabio. Entonces, por eso, bueno o malo, no lo sé, es como vivimos la vida juzgando si hoy día, chuta, se me cayó un vaso, se me quebró, ¡ay, qué atroz, qué malo, qué penca! Me echaron de una pega, lo peor que me puede haber pasado. Y la cuestión es que la vida es una secuencia de eventos que no sabemos si nos conducen a algo mejor, a algo peor. Tienes que vivir la experiencia que estáis teniendo, sin hacer juicio de si es bueno o malo para ti. Esto es una costumbre que tenemos, de hacer juicios valóricos sobre cosas que no son juzgables.
Uh-huh. Es como cuando uno dice que en el fondo hay que esperar porque uno sabe si las cosas son para mejor o no. Desde lo práctico uno lo dice así, no con ese
claro. Pero fíjate que interesante, Pía, creo que estas últimas dos semanas, y mira, ahí te descubrí en algo, me has dicho no sé cuántas veces ya, pero mira, todo pasa para mejor. Y todo pasa para mejor. Y yo le digo como el sabio, ay, ya no, mentira, no, es una broma. No le respondo como el sabio, pero ahora le voy a responder como el sabio, seguro que sí.
Ah, no. ¿Pero te lo memorizaste o no?
No me lo memorizaba, pero después lo voy a buscar entre todas las historias que tiene la Claudia, pues lo busco, me la aprendo.
No sé qué pasará, esa es la cuestión, ¿cachai? Como, oye, dejémonos de jugar. Porque jugar, hacer juicios valóricos y empezar a decir que todo lo que me pasa es malo para mí, también me predispone. Me predispone a cómo enfrento el evento. Y ahí lo que les decía, otro concepto importante, es entender si estamos reaccionando o respondiendo, si estamos desde el piloto automático o elegimos efectivamente mirar la realidad con verdadera, ¿cómo sería esto? Es como con agudeza, ¿no? Ver lo que en verdad está pasando, no mi juicio sobre lo que está pasando. ¿Ya? Digo, alguien termina una relación de pareja, y no, lo peor que me pudo pasar, y es como acabas de quedar libre también, a la vez, ¿no? La dualidad. Entonces, cuando uno hace juicio, le hace como una mirada miope a lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso no, tampoco te ayuda, no contribuye a la felicidad, entonces es importante. No, hablar del tema de las metas, de conseguir tus metas. Sí. También esto también se asocia a eso de hacer juicios sobre las cosas. Y que es importante detenerse a distinguir estos conceptos de las razones, o eres parte de las razones o eres parte de los resultados, ¿no? Que es como la gente, yo por ahí decía, hay un cierto placer en victimizarse, así como a mí me pasa de todo, a mí el mundo me trata mal, a mí no sé, el viento me lleva para allá y para acá como una bolsa plástica, ¿ya? Y yo no puedo hacer nada frente a eso. Y la verdad es que no es así. Gran parte de lo que te ocurre es gestionable. Victimizarse es otra cosa que no te pone en el camino de la felicidad, porque te quita el poder de gestión. Me carga la palabra control, pero efectivamente, te pone como que tú no controlas nada. Te pone en esa ilusión de que no controlas nada. La ilusión de que controlas todo tampoco te pone en la felicidad. Pero esto de estar como entregado a lo que pasa, también te saca del foco. Hay que aprender a mirar.
Sí. Claudia, y lo otro, mira, desde un comienzo dijimos igual que este programa trata de poder acompañar a las personas y es como bien cercano, ya por eso se llama Hablemos en Confianza, y también la gente tiene registrado nuestro WhatsApp y ahí nos envían preguntas. Entonces, mira, tengo una pregunta que la envía María José de Quilpué y dice lo siguiente: ¿existe un equilibrio perfecto en tratar con todas las fuerzas de alcanzar las metas y la felicidad? Dice que la cual se puede ver afectada muchas veces por la frustración de ver ese objetivo tan lejano.
O sea, a ver, hablábamos de éxito, ¿no? Y ahí te tengo una frase que es, tu percepción es tu proyección. O sea, si tú ves que una meta está muy lejos, es como... Tú la ves así, porque hay gente que ha hecho cosas extraordinarias. O sea, lo primero que tenéis que revisar es, ¿por qué yo veo lejos esa meta? Y vamos a revisar qué es lo que te tiene viendo esa meta así, para poder tomar responsabilidad. Porque pensar que una meta es muy lejana, claro, puede ser que esté en el ámbito de la fantasía, y ahí podríamos agarrarnos de un modelo, no sé, pues el modelo SMART, pero es como, yo preguntaría, ¿qué es lo que específicamente quieres? ¿Ya? Es como la medida, ¿en qué medida lo quieres?
Sí, interesante. Fíjate tú que vamos a compartir frases, Claudia. Porque tú decías esa frase y yo recuerdo muchas veces, estando en el aula como formadora, cuando los estudiantes de repente tienen tantos temores porque van a enfrentarse, no sé, a una evaluación oral. A ver. Su actitud es su altitud. Ese es el concepto. Usted debe tener una actitud tan alta como la meta que quiera lograr. Ese es el concepto. Y yo creo que eso también hace que uno se energice más y logre los objetivos cuando puede efectivamente lograrlos. Yo igual digo, nosotros tenemos un problema porque, no sé, nuestras mamás igual nos mintieron desde chicos porque nos dijeron que todo es posible y cosas que no son posibles. Y uno también tiene que llevarlas a la realidad. Y yo, mira, todos los años, Claudia, que te doy una infidencia reciente. Estoy próxima a cumplir 51 años. Pasé medio siglo de vida y he tratado todos estos 50 años, desde que tengo memoria, aprender a bailar cueca. Mira, y te prometo que he hecho todo mi esfuerzo. Yo soy aplicada y he llegado hasta el paseo. O sea, es lo más que puedo, digamos, y que me sale bien lo demás ni decir. Entonces, yo a veces cuando estamos también tan inmersas en esto del exitismo, tenemos la memoria de nuestras madres o de nuestras familias, que, oye, si todo se puede, no todo se puede, no siempre todo se puede. Puedes hacer todo lo que puedes hacer, pero no necesariamente, no vas a poder ser pianista si no tienes manos. Y de repente hay que tomar también esos equilibrios, porque cada uno en su lugar tiene que hacer todo lo mejor posible desde la posición que tiene, para que tengamos una vida mejor en conjunto. No tiene que ver solo con las metas individuales, probablemente. Yo creo que esa es como una visión que yo... Y yo ya estoy, bueno, ya este 18 de septiembre... No, todavía no aborto la idea, pero... Pero
me mandaste a mí a bailar.
Pero mandé a la pía a bailar. Baila tu pía.
Pero alguien bailó.
Me sale mal. Pero yo creo que hay que pensar igual eso, ¿no? Las metas, uno puede tener tantas metas, pero probablemente... Creo que ayer le decía a un participante con el que hablaba, mire, me parece que es fantástico porque él tenía una proyección desde la situación que está viviendo ahora, que es difícil, y tiene una proyección que es la que probablemente a él lo asociaría más con este estado de felicidad del que hablamos. Y yo decía, me parece fantástico. Y dice así, pero no, señora Loreto, pero de aquí a que lo logre. Mire, lo primero que tiene que hacer es que no ponga la mirada en la meta final. Vaya haciendo un paso a la vez. Vaya logrando ese objetivo todos los días un poquito para que avance, porque si no, a la primera de cambio usted va a abortar esa meta tan bella que se había propuesto. Yo creo que a veces eso es lo que tenemos. Si no, cuando uno quiere aprender a hablar inglés, yo todavía estoy en esa, puedo leer, puedo hacer, pero me cuesta la fonética y no he abortado tampoco, hay varias cosas que todavía no aborto de lograr, porque sé que uno poco a poco, en el cumplimiento de las metas, tienes que ser rigurosa, sistemática y esforzarte 10.000 horas, creo que ha practicado aquel que es perfecto en algo. Entonces, tenemos todavía esperanza. Quería...
Sí, Loreto, ahí como estoy, pero full en sintonía y va a darle respuesta a lo del WhatsApp, es como, lo primero es conoce tu resultado. ¿Qué es lo que quieres obtener? Y específicamente eso te va a ayudar a aterrizarlo. ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo luce? Luego hay que tomar acción masiva. Las cuestiones, esto de que el lenguaje crea realidades, ¿no? ¿Qué te sentía repetir qué es lo que querí? Es como, ponte a hacer lo que hay que hacer.
Sí, Maturana se hizo famosa con la frase y yo creo que hay que darle vida.
Reformulemos. Y tomar acción masiva quiere decir, ¿estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer? Que a veces hay que trabajar muchas horas, como decís tú, ensayar lo del piano, leer más libros de inglés, pararse frente al espejo a hablar, hacer cosas que a veces me van a incomodar. Eso es tomar acción masiva. Lo otro es agudizar tu sentido. Ponte a mirar la realidad como es, no a través de tu juicio. Y eso también es un trabajo. Estás dispuesto a exhibir flexibilidad de comportamiento. Es como para conseguir algo que buscas y que no tienes ahora, vas a tener que hacer cosas que no has hecho antes.
Claudia, tú tienes la visión de todas aquellas vidas que seguramente has impactado y con las cuales también has ido, te has ido formando como la mujer que eres, ¿no? Pero quiero preguntarte algo que es la pregunta difícil, porque no quiero que se nos vaya el tiempo y tengas que irte sin hacerte esta pregunta. Tú que estás en esto, esta situación que nos está afectando tantísimo, la pandemia, ¿nos tiene menos felices? ¿Nos tiene más ¿Es más complejo llegar a esa posibilidad de sentir que la felicidad realmente existe cuando estamos viviendo momentos tan duros como los que estamos viviendo y tú sabes?
Sí, yo creo que algunas personas están muy afectadas, pero también te sorprenderá saber que muchas personas, y por eso te digo que la vida es cíclica, que muchas personas a raíz de que están tan afectadas, que tocan fondo y empiezan a salir, y empiezan a entender que la realidad o la felicidad no era con lo que estaba afuera. Muchas personas están cambiando de hábitos, de formas de vida, gente que antes, no sé, ¿no? Muy sedentaria, ahora entrena en la casa, pero producto de que los primeros, no sé, por el primer mes y medio subió 5 kilos. Que tiene que, o sea, hay que tocar un fondo para empezar a hacerse cargo del tema. La gente que se sentía muy infeliz al principio empezó a hacer cosas para gestionar. Por eso te decía que es como la acción masiva también está detrás de esta búsqueda de la felicidad. Es como entender que está en tu mano. Y que a veces hay que tocar fondo, hay que chocar contra la pared, hay que pasar por ese momento feo donde no me siento tan feliz para entender que es parte de un esquema nuevo. Entonces, lo de la pandemia, ¿ha gatillado angustia? Yo creo que sí, pero sobre todo ha gatillado miradas para adentro, miradas hacia adentro. Mirarme para encontrarme con esos sacos de felicidad que me pertenecen y que no están afuera. No estaban en lo que compraba, no estaban en... como hablábamos el otro día en una entrevista, que era como, ¿por qué decidieron abrir el mall y no la iglesia? Como...
Pero qué verdad tiene lo que dice. Claro, y la gente también se ha visto impedida de salir a comprar, de shopping, a pasear, y ha tenido que ser feliz también con lo que está en su casa, con la persona que está al lado, y compartir con ella, no sé, pues, todos los días, en vez de salir con los amigos, etcétera. Pero ahí aprendió a conocer, a autoconocerse, a conocer más también, a aprovechar a la persona que está a nuestro lado, etcétera. O sea, es impactante.
Gente que se ha encontrado, no sé, pues, con sus hijos. Alguien el otro día me dijo, yo ahora terminando este tema de la pandemia, para mí sería muy difícil volver a un esquema laboral donde yo vuelvo a mi casa y mis hijos ya están planchados durmiendo.
Claro, ahí va a haber otro tema después de cómo volver al...
Por eso, como decía Loreto, yo creo que la gente está afectada, pero yo siento que es como una crisis necesaria de la que se van a sacar grandes aprendizajes.
Maravilloso. Bueno,
yo creo que el aprendizaje más grande, Claudia, que estamos viendo es que somos capaces de ser muy solidarios y mucho más de lo que nosotros pensamos. Cuando tenemos la capacidad de prestar atención a lo que pasa en nuestro entorno y que le damos valor a aspectos que a veces no, ni siquiera lo hemos reflexionado porque no ha sido necesario. Así es que yo también comparto contigo eso. Hay una profunda angustia y tristeza, sin duda, y estamos viviendo todas esas emociones que compartimos todos, digamos, la angustia, la ira, la rabia, el miedo... Uh-huh. La alegría ha quedado un poquito relegada, pero tenemos que volver a descubrir el valor de estar contentos y de construir esta felicidad de la que tú has hablado muchísimo uh-huh. y con la que has contribuido tanto a la comunidad, porque yo también revisábamos tu historia y sin duda creo que tú debes ser una mujer súper feliz, y no por una situación... actual, necesariamente, sino que una mujer súper feliz porque debes tener certeza de haber contribuido mucho a la felicidad de otro o a encontrarse también de otras personas, ¿no? Uh-huh. Que otras personas también se reconozcan.
Sí. Claudia, estamos felices, felices de que hoy día nos hayas podido acompañar. Sabemos que tu tiempo ahora es acotado porque en realidad tienes que dar una clase y me imagino que tus alumnos también están expectantes de que puedas ir a acompañarlo, pero antes de que te vayas, ¿cierto? Y que te puedas despedir de nuestros auditores, quisiera que le pudieras dar un mensaje para que ellos guarden, ¿cierto? En su mente, puedan tratar de integrarlo y que puedas darle este mensaje para que ellos acompañen con esto, con lo que hemos hablado hoy día.
Sí. Sí, mensaje, para mí, el corolario, el mensaje de la vida, el mensaje de la vida, es que tú te puedes, o sea, que pierdan cuidado con el tema del plan quinquenal, qué es lo que voy a hacer de aquí a 5 años, cuando lleguen las vacaciones, estas cosas de largo aliento, y preocúpate de construirlo con las decisiones diarias, que esto sea un collar de perlas, ¿no? Es como visualiza el collar de perlas, no hay nada de malo con eso, pero las perlas las tienes que ir hilando todos los días. La vida no se posterga y no te va a esperar. Es como, empieza ahora, hoy día, conecta las piezas, ¿no? No es como una vida de sufrimiento para tener un excelente premio al final, no, es como vive bien para que la vida sea bonita entera, ¿no? Ese es mi en el momento.
Es bello tu mensaje, Claudia, y de verdad, mira, los estudiantes, te digo, hoy en día, cuando uno se retrasa un poquito, hace una lista y se van, y a lo mejor los tuyos ya se fueron y te quedas con nosotros hasta el final del programa.
Se mueren de la risa, como parte de mi felicidad. Yo hago deporte todos los días y lo que hago es que me saqué la cuestión de instrucción de profesora de pilates y hago clases de pilates online a un grupo de gente.
Ah, Claudia, aprovechando eso igual, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo puede llegar a tus consejos? Porque igual tienes hartos videos en YouTube. Cuéntanos ahí un poco con la red antes de que te vayas y ahí te podemos dejar ir.
Tengo un Facebook que se llama Claudia Weissman Coach. Mi Instagram, que es weissman-c. Y el LinkedIn, no sé dónde me quieran pillar, pero donde estoy más activa en general es en Instagram, así que pídanme una solicitud para seguirme, que yo los acepto, y por supuesto que siempre estoy compartiendo cursos gratuitos, a mis actividades, tips y cosas.
Y nos vamos a anotar en la lista entonces, y también a algunos de nuestros participantes.
Claudia, mira, hoy tú cuando pongas la cabeza en tu almohada esta noche, te tienes que sentir súper contenta porque en 45 minutos lograste traspasar a través de tu voz un montón de energía positiva. Realmente fuiste una invitada, bueno, siempre hemos tenido invitadas súper excepcionales y tú no eres la excepción. Ha sido realmente un lujo tenerte con nosotros, te lo agradecemos infinitamente. Y sigue siendo así de feliz como te ves, que nosotros seguiremos trabajando por seguir impactando vidas y tratando también de contribuir en lo que estamos todos.
No, no, muchas gracias por invitarme, gracias a las personas que escucharon y bueno, por favor, sigamos en contacto. Si ustedes saben, nunca faltan las oportunidades para colaborar.
Gracias, Claudia. Que te vaya muy bien, muy, muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, un beso enorme.
Chao.
Chao, chao. Bueno, Loreto, vamos a volver después de un momento, ya, un espacio, y vamos a terminar con unos tips, quizás para poder concluir hoy día nuestro programa. Así que vamos a dar un espacio y nos vamos a ver de nuevo dentro de unos minutitos.
Un minuto, yo
Un
me quedo
minuto, un
un
minuto,
minuto,
porque ya
así como
estamos
para
prontos
tomar
a
la
terminar. Muy breve, muy
y
breve.
para volver a esa sensación que tuvimos cuando el ejercicio que nos hizo la Claudia,
Sí.
nos va a servir, fíjate, y luego retornamos, porque no te vas a salvar de la pregunta del día, que es, ¿cuán feliz te sientes hoy, querida Pía? Pero te la dejo ahí, la dejo en el aire. Vamos y volvemos, queridos auditores, y estamos extremadamente
Felices.
felices. Esa es la realidad.
Un minuto y volvemos.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
It might seem crazy what I'm about to say.
Queridos, queridos, estamos de vuelta. No sé cuántos fueron, 30 segundos, pero alcancé para volver a mi ser interior y recordar lo feliz que estoy, lo agradecida de la vida. Y entonces, Pía, quieraslo o no, te voy a tener que hacer la pregunta de la vida. ¿Cuán feliz estás hoy?
¿Sabes qué? A pesar de la situación de pandemia y todos los que habíamos hablado, yo me siento feliz. O sea, creo que llego a mi casa y me acuesto tranquila, me acuesto contenta. Creo que también acá no, el trabajo que tenemos es muy enriquecedor. Todos los días aportamos con un granito de arena y también aprendemos de nuestros participantes. Llego a la casa, comparto, ¿cierto? Y como dijo Claudia, también este periodo me ha servido para autoconocerme y también conocer a mi pareja, así que ha sido maravilloso.
Qué
Y
bueno.
tú, contéstame
Es que yo, lo que pasa, es que yo soy un ser feliz. Yo soy feliz, yo soy una agradecida eterna de la vida. Creo que siempre, no sé por qué, siempre recuerdo cosas que he dicho y puede ser que sea el minuto. Siempre digo, si tuviera que morir hoy, estoy con la vida absolutamente en equilibrio. Estoy tan, 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 tan satisfecha y tan contenta de haber hecho aprendizaje de mis errores, haber podido aportar, haber impactado otras vidas y sobre todo sentir, porque eso es importante, sentir que quien te rodea también percibe que de alguna manera tienes un aura
Claro.
de felicidad, de alegría, y que es eso lo que quieres transmitir en el fondo. Y bueno, yo creo que sí, es bueno dar algunos tips. Yo no sé si ustedes recuerdan programas anteriores, ya ni me acuerdo,
Los
llevamos
primeros, los
los
primeros.
primeros programas. Yo hablaba de los chinos, ¿no? Que son tan, tan sabios y ellos nos enseñan tantas cosas. A propósito, eso fue Asia la que nos dio esa tarea de dejar de tomar. Yo dije, dejemos de tomar café. Y ella decía, yo que uno empieza a buscar otras formas de descubrir otras
Sí.
cosas. Bueno, yo creo que, y lo digo porque como consejo personal, tomando de lo que dice Claudia, la mejor forma de ser feliz es estar atento a lo que te está pasando, pero en todo, o sea, nos sentamos a comer hoy día y esa comida estaba tan rica, la comida que preparan y vamos a buscar, todas las cosas que nos van pasando. El aroma de las flores, el cuando hoy de repente el sol está bellísimo y vas, yo tengo árboles en mi casa, en el patio de mi casa, y tomo y me doy la tarea de ir viendo cómo van floreciendo. Y yo creo que esas cosas que son cosas súper pequeñitas te van aportando a la vida, te van aportando a tu estado de felicidad y creo que ese es un trabajo que hay que hacer a diario.
Claro, en el fondo es como ir dándonos cuenta de las cosas que antes no lo hacíamos. Me acuerdo que Asie, cuando vino, que también cuando hablaba Claudia se me vino a la mente, cuando ella llega a Chile y dice que empieza a disfrutar el aire por su cuerpo, ¿te acuerdas?
Exactamente.
En sus brazos, etcétera. Y finalmente es eso, disfrutar, pero yo creo que es porque no nos damos el tiempo de hacerlo.
Porque es un trabajo consciente, claro. Pía. Bueno, sí. Tú no has ido a la casa, pero mira, cuando es increíble, pero cuando alguien llega a mi casa y se va, y un momento antes de irte tienes que dar, antes de la salida, le entrego un post-it y tienes que escribir algo para mi frasco de felicidad, que después lo leemos en familia el día antes del cambio de año. Y es impresionante cómo tienes que conectarte, eso te obliga a conectarte. Hoy fui feliz porque, y lo escribes, y lo dejas ahí, y lo guardas en un rollito y lo pones ahí. Y eso te imaginas lo feliz que somos en mi casa el 31 de diciembre, porque ponemos ahí, es un rito, y empezamos a leer todos esos papeles, y empiezas a rememorar todos aquellos momentos bellos que has tenido. Y tienes la posibilidad, en el fondo, de agradecer por cada cosa que tienes.
Sí, y lo otro que, ¿sabes qué? Me quedo dando vuelta igual como frase de hoy, el tema de que siempre uno busca o acostumbra a buscar la felicidad como externamente, o en cosas como más lejanas, y no dentro de uno, o no dentro de lo que está más cercano a mí. Entonces ese también, yo creo que, y ese fue lo que decía Claudia igual, el aprendizaje que en el fondo nos ha dejado también la pandemia.
Exacto, bueno, nos puso en una situación compleja, pero que ha ido haciendo que vayamos descubriendo el valor que tenemos como seres humanos en el fondo. Yo creo que ese es el punto. Así es que, no sé, es realmente hermoso poder seguir acompañándonos a través de estos micrófonos. Siempre, cada semana, después que terminamos el programa, empezamos a pensar, bueno, y sobre qué vamos a hablar la semana que viene, y a quién vamos a invitar. Y solo eso. Y es porque nosotros nos vemos a diario, entonces no tendría ningún sentido. Y el sentido que tiene es que llegue a ustedes, queridos auditores, que llegue a ustedes, que ustedes se den cuenta el enorme afecto sin conocerles que tenemos por ustedes, porque creemos realmente que la única forma de hacer un país más justo, un planeta, porque lo voy a hacer un poco más extendido, más justo y equitativo, es que seamos capaces de salir de nosotros mismos, dar de nuestro tiempo, conectarnos con otros, recoger de esas vivencias, y así es la única forma como vamos a irnos construyendo como mejores personas, creo, ¿no?
No, y sumado que también todas las personas, ¿cierto? Siempre estamos en constante búsqueda de la felicidad, y quizás ese concepto de la felicidad vivida a diario en cada cosa que nosotros vamos teniendo la oportunidad de vivir es lo que hace falta. Aprovechando eso mismo, ¿ya? Y vamos a recordarle a todos nuestros auditores que también siempre está activo nuestro WhatsApp para que ellos puedan hacernos llegar temas, o ahora a partir de lo mismo que pudimos reflexionar hoy día, que pudimos ir trabajando, también ir dando sus experiencias, cómo lo toman ellos, o a lo mejor algo que no les haya quedado claro, etcétera. Lo que sea, como este programa se basa en la confianza, ellos lo pueden hacer llegar a nuestro WhatsApp, que es, voy a repetirlo, aunque la gente ya lo debe tener, pero vamos a hacerlo igual, +569-63-492753, +569-63-492753.
Me confundiste, y eso que te pasaste, está bien dicho. Sí,
y ya. Lo otro también es que tenemos nuestro Instagram, que es Corporación Sempiterno, ¿ya? Y lo otro, adicional, fíjate, ya,
lo otro,
pero se van sumando cosas buenas, porque todos estos programas que nosotros hemos tenido hasta el momento están en una plataforma donde las personas pueden ir y volverlos a escuchar, ¿ya?
Claro, eso es súper, súper. ¿Tú lo escuchas?
Sí.
¿Te escuchas después?
A mí
me gusta escuchar, porque sí, puede estar en la plataforma. ¿Qué plataforma, querida Pía?
Es la plataforma de Sibla, se puede encontrar como Radio Red Sibla.
Sí, o Portal Radio Sidra.
Claro, también.
Y ahí están los programas, efectivamente.
Están los programas ahí, todos con sus títulos, con sus invitados, ¿verdad? Para que también tengan mayor orientación en el momento de buscarlo. Y también vamos a invitar a toda nuestra audiencia del día de hoy, ¿verdad? A que se puedan quedar en esta radio, porque a las 19:30 hay un programa que se llama Participación Ciudadana.
Así es, nosotros también hablamos de este programa la semana pasada. Participación ciudadana, no dejen de escucharlo porque en realidad esto también, ¿no? También la participación ciudadana está en alianza con el tema que hablamos hoy, porque lo que buscamos es desde la participación que uno también se sienta más inserto en un sistema que también está propiciando cosas tan importantes como tu estado de bienestar, que en el fondo es la felicidad, ¿no? Yo creo que hay países en que incluso desde el punto de vista legal, fíjate tú, mira, han ido más lejos, se ha establecido el derecho a ser feliz. Y nosotros estamos todavía avanzando en esto y tenemos que empezar a descubrirnos. Y ese programa que viene, que es un muy buen programa, nos va enseñando también cómo podemos participar más, cómo podemos sentirnos más de que estamos todos en esto y que todos tenemos una parte que aportar para hacer un todo maravilloso y mágico.
Súper. Así que estamos entonces con eso, vamos finalizando, ¿verdad? Y como siempre, fue un gusto haberlos acompañado, haber tenido a esta gran invitada junto a nosotros, y nos vemos el otro miércoles, ¿verdad? A las 18 horas, como es de costumbre.
Pero va a ser maravilloso el próximo miércoles porque vamos a estar en casa nueva.
No.
Sí, pues, sí,
vamos a inaugurar.
Así que los vamos a esperar con toda la alegría de siempre. Muchas gracias por escucharnos. Es para nosotros un placer tener la posibilidad de llegar a ustedes con nuestras voces. Y nos encontramos
el próximo miércoles. Nos encontramos el otro miércoles en
Sempiterno Conecta.